Lean de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y danos, Señor Dios nuestro, nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a aplicarnos también otra parábola que nos ayudará a comprender un plan de Dios. Con el reino de los cielos, dice Jesús, sucede lo mismo que con el dueño de una propiedad, que salió al amanecer para contratar trabajadores para su viña. El dueño es Dios, la viña es el mundo. Quedó con ellos de pagarles un denario por día y los envió a su viña. Salió otra vez a media mañana, habrán pasado ya unas horas desde el amanecer cuando salió la vez primera, y a media mañana vio a unos que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Salió de nuevo al mediodía y después a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado ociosos todo el día? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cinco veces sale el dueño de la propiedad. Y nosotros podríamos pensar: ¿y por qué tanto interés en su viña? ¿Y por qué el Señor la compara a una viña? ¿Por qué no dijo un trigal o un olivar? Una viña donde se produce el vino. Es muy querida para la viña, ahí donde se fabrica, se obtiene la materia prima para la sangre de Cristo. Si vean mi viña, vean mi viña, vayan a mi viña, todos los que puedan vayan a mi viña, a cualquier hora, en cualquier época de tu vida. Ojalá que nosotros sintamos siempre que resuena en nuestro corazón esa palabra del Señor: ve a mi viña, no sabes cuánto me importa mi viña, quiero que haya trabajadores en mi viña, necesito que estén en mi viña, no quiero hacer las cosas solo en mi viña, quiero hacerte participar de este trabajo tan, pues, tan misterioso, tan profundo, tan delicado, que tú comuniques la sangre de Cristo, que tú hagas presente al Salvador. Y nosotros podemos decir: pues sí, esta es mi tarea realmente, no estoy para otra cosa en la tierra, llenarme y comunicarlo. Pero qué tarea más difícil, dicen, que qué cosa anunciaba la comunidad cristiana post-pascual, ¿cuál era su mensaje fundamental? ¿Qué decían? ¿De qué hablaban? No tenían teología, no tenían ni siquiera evangelios. ¿Qué decían? A lo mejor, pues, no sé, yo traigo una predicación de San Pedro, yo de Mateo. Pero se ponían de acuerdo, si no es que, no es que dijeran: bueno, es que todos vamos a predicar amaos los unos a los otros, o pues no sé, cumple los mandamientos. Lo que predicaban fundamentalmente es: Jesús está vivo. Ese es el querigma, o sea, está vivo, ese es nuestro mensaje, y desde entonces tenemos el mismo mensaje, y por eso el apostolado es algo tan difícil. No se trata de comunicar una doctrina, No se trata de postular una moral, una filosofía. Se dice, oye, quiero que conozcas a una persona que yo conozco. No te puedo decir nada mejor. Te vengo a dar el gran don. En serio, ¿qué es la solución a todo? De veras, créetelo. La sabiduría, todas las verdades están ahí. Lo que quieras saber está ahí. Los misterios del cielo y de la tierra están ahí. La providencia vigila sobre ti. Está pendiente de que, pues, de que no caiga un cabello de tu cabeza sin que así lo disponga. Y la misericordia te perdona, te alienta, es la suma bondad. Olvida todas las ofensas, es un amor que reúne las ternuras de una madre, de un esposo. Es la belleza suprema, el alma humana de Cristo es la obra espiritual más hermosa y el cuerpo de Cristo, su naturaleza, su humanidad, es la obra material más hermosa, lo más bello. ¿Qué cosa no hay en Él? Por eso te voy a dar un gran bien. Hay un escritor inglés que se llama De Jock, contemporáneo y amigo de Chesterton. Pues él tuvo muchos colegas escritores que se convirtieron al catolicismo, como Ronald Knox, Evelyn Barth, y sin embargo Chesterton mismo, él venía de una familia católica, ¿sí?, francesa. Su padre era católico. Y decía, ¿y por qué son tan mucho más, no sé, como mucho más celosos los conversos que los católicos de siempre? Dice, pues es muy lógico. Ellos vienen de, pues háganse cuenta, como si hubieran estado en una tormenta, con mucho frío, con peligros, y de repente entran en una casa llena de luz y de comodidad y de claridad y de cariño. No, es que yo vengo de afuera y esto es una maravilla verdadera. En cambio, un católico de siempre, pues siempre ha estado confortable en su fe, y por eso dice no tiene tanta celo, como tanto afán. Renunciamos a una persona viva. Mi vida es esta misión, no es algo carente de sentido. Yo me tengo que desvivir por el querigma, por el anuncio del resucitado, el primer anuncio. Y como decía, pues es algo verdaderamente difícil, complicado. A veces podemos decir, no sé, pues esta persona, por ejemplo, está pensando mucho en sí misma. Ah, pues dile que haga apostolado. Espérate. En primer lugar, ¿qué va a dar? ¿Qué va a decir si no tiene a Cristo? Y en segundo lugar, ¿por qué está motivada para hacerlo? ¿Nada más para no pensar en sí misma? Pero si no, mira, primero que se llene. Y entonces ya, sí, que puede salir a ser apostolado. Va a transmitir lo que ella vive. A transmitir una persona. Y por el contrario, quizá nos pueda también servir de repente repasar este punto 10-19 de Forja, que es verdaderamente, no sé, como muy cuestionante. Aquello que decía la conversa rusa Tatiana Goricheva, hablar de Dios resulta peligroso. No vaya yo a desencantar. Cuando ella llegó a Occidente después de Rusia y vio algunos predicadores protestantes por la televisión, decía, esto es un blog, esto es un show, es una farsa, esto es un montaje, esto es algo así como, pues, un Hollywood de la fe, pero no hay realmente como la fuerza de Dios, la fuerza de la transmisión de esta persona. Y dice el punto, qué desencanto para los que vieron la luz del pseudo apóstol y quisieron salir de sus tinieblas acercándose a esa claridad. Han corrido para llegar. Yo creía que aquí estaba realmente la felicidad. Creía que estabas hablando en serio cuando me estabas diciendo esto. Creía que tú te lo encontrabas. Creía que tú me dabas de lo que te habías llenado. Quizá dejaron por el camino jirones de su piel. Algunos en su ansia de luz abandonaron también jirones de su alma. Ya están junto al pseudo apóstol. Frío y oscuridad. Frío y oscuridad que acabarán de llenar los corazones rotos de quienes por un momento creyeron en el ideal. Vi un pequeño video de unos pocos minutos del Papa Francisco, que fue invitado a una comunidad protestante en una región, una zona, una ciudad, un pequeño pueblo de Italia que se llama Caserta, y de estas comunidades protestantes evangélicas, de estas que cantan mucho y bailan y anuncian como con mucho, pues así. Y el Papa pues rezó con ellos el Padre Nuestro al principio y al final, y en medio les dio un pequeño mensaje. Y les decía, yo no consigo a un cristiano parado. No consigo. No consigo un cristiano que no se mueva. O sea, si es cristiano, realmente es cristiano, es que no puede no hacer como que necesariamente hable de Cristo. Un cristiano que se encuentra a Cristo. Yo te puedo transmitir esto. Yo tengo este fuego y esta luz. No transmito frío y oscuridad. Dice, mala obra ha hecho el pseudoapóstol. Esos hombres decepcionados que vinieron a trocar la carne de sus entrañas por una brasa ardiente, por un pasmoso rubí de caridad, bajan de nuevo a la tierra de donde vinieron. Bajan con el corazón apagado, con un corazón que no es corazón. Es un pedazo de hielo envuelto en tinieblas que llegarán a nublar su cerebro. Qué fuerte, la verdad. Dice, oye, ten cuidado. O sea, en lo que estás comprometido es una cosa muy grande, muy grande. No vayas a tener ninguna incoherencia. No vayas a ser simplemente un transmisor de una doctrina. Eso es muy poco. Haces presente a una persona de la que te llenas. Como San Bernardo que decía, no hay que ser canal, sino concha. Una concha primero se llena, y cuando se llena entonces rebosa, da. Un canal solamente transmite de una parte a otra, pero no es suyo, no se ha llenado él. Es un pedazo de hielo, dice, falso apóstol de las paradojas, esa es tu obra, porque tienes a Cristo en tu lengua y no en tu vida, porque atraes con una luz de que careces, porque no tienes calor de caridad. Porque finges preocuparte de los extraños a la vez que abandonas a los tuyos. Es que el primer apostolado está con los que viven conmigo, en mi entrega, en mi corrección fraterna, en mi cariño. Es Cristo. Así que bueno, es que fíjate que Cristo vive en este centro. Ahí está Jesús. Fulanita se ha transformado en Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! No tiene que fingir. Es auténtica. Está llena, rebosa, se ha llenado. No es pseudoapóstol. Otro día leía de un filósofo francés que se llama Fabrice Carhart, converso, que decía, yo no sé por qué a los sacerdotes les ha dado por hacer blogs y páginas en internet. Este es el apostolado de los sacerdotes. Si la iglesia es sacramental, ¿que no saben que la iglesia es sacramental? La iglesia no, los sacerdotes están para hacer blogs, están para comunicar la vida de Cristo en los sacramentos. ¿Dónde se hace el apostolado? Pues aquí en el sagrario. Si yo no soy alma de sagrario, ¿qué apostolado voy a dar? ¿Qué voy a dar si no me he llenado? Si lo que tengo en la cabeza son blogs y páginas y, pues, no sé, pues, películas y series de televisión. y novelas. ¿Qué voy a dar? ¿Las novelas? Es que tengo mucha doctrina. Sí, pero puede ser un pseudo apóstol. Estás haciendo una comedia. O sea, no dice, fíjate que yo me lo estoy encontrando y quiero ayudar a que tú te lo encuentres. Es el anuncio. Está resucitado. ¿Quién es la primera apóstol de la comunidad cristiana? La primera apóstol en sentido absoluto, lógicamente, es María, porque es la primera que lleva a Cristo en la visitación y santifica al Bautista. Pero ya en la resurrección, la primera apóstol es María Magdalena. Va a anunciar a los apóstoles. ¿Qué cosa anuncia? Pues me lo encontré. Fíjense que está vivo. Sí es cierto que está vivo. Transmite a una persona. Pues este es el punto que termina todavía más fuerte, la verdad. Dice, por eso trabajas para el demonio. Desconciertas a los seguidores del amo. Y aunque triunfes aquí con frecuencia, hay de ti el próximo día cuando venga nuestra amiga la muerte y veas la ira del juez a quien nunca has engañado. Paradojas no, Señor, paradojas nunca. El primero, llénate. Yo no me tengo que llenar. Hablar de Dios resulta peligroso. Es un fuego, es una luz. No se puede disimular. Y ojalá podríamos ir al revés. Fíjate cómo, como estoy tan lleno de Jesús, la verdad es que no puedo no hablar de Él. Me queman las entrañas. Necesito esta medicina. Mi medicina es hablar de ti. Mi medicina es tener campos apostólicos. Hacerte presente. Como dice aquel punto camino. Diles que están locos. Grítales a esa juventud. Dejar esas cosas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen. Es que necesito decirles, gritar. No es por ahí, ¿eh? ¿Sí? Ni vas a ser feliz en la tierra ni vas a ser feliz en el cielo. Pues yo, sin mérito propio, tengo este don, esta revelación, esta vocación, opus Dei, opus apostolicum. El apostolado es simple y sencillamente sobreabundancia de vida interior. Sobreabunda. Primero oración, 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 oración. Después expiación, expiación, cruz, cruz. Y en tercer lugar, ahora sí ya sal. Porque ya puedes manifestar a una persona. A lo mejor ni siquiera va a hacer falta que emplees las palabras. Es que ya es todo apostolado, mi vida es todo apostolado. Mi vida en familia es apostolado, mi sonrisa es apostolado, mi servicio es apostolado. Pues mi corrección fraterna es apostolado. Quiero que esté Cristo más en ti. O sea, no lo hago por ninguna otra razón. Es que Él quiere estar en ti, quiere tomar posesión de esta viña donde está su sangre. La sangre es la vida. Aquí es una viña, la viña del dueño de la viña, del dueño del mundo. Por eso también a San José María le gustaba mucho la imagen del burro, porque el burro, pues lo que importa del burro es el jinete que lleva. El burro pues no más sirve para llevar al jinete. No tiene importancia el burro en sí. Me cuentan de un sacerdote que fue a empezar la labor en Japón, don José Ramón Madurga, paisano de nuestro padre, aragonés, y pues la verdad una labor muy dura, pues empezando por aprender el idioma y siguiendo por, pues por eso un país pagano, un país pues con otra cultura distinta y otras tradiciones. Y este aragonés que andaba por ahí, pues alguna vez le escribió a nuestro padre diciéndole esto, que estaba muy difícil todo. Y nuestro padre le contestó con una con las palabras de una jota aragonesa que dice: para mis subidicas quiero a mi burro, para mis bajadicas yo me la subo. Pues sí, o sea, tienes una subidica, pues para esto está mi burro. Pues una bajadica, pues yo subo las bajadicas sin ningún problema. Pero los burros son para las subidicas. Un burro para subir. Nuestra conciencia, no importa el burro. Como dicen aquellas explicaciones de la sillería del oratorio del consejo. Pues que el burro muere trabajando y con su cuero, el cuero de burro, hacen unas zambombas, unos tambores para el niño Dios. Hasta el cuero de burro muerto sirvió para Dios, para la alabanza, la gloria de Dios. Pues un borrico fue el trono de Jesús en Jerusalén. Yo no quiero nada, no vaya yo a ser un pseudo apóstol. Es que tengo alguna glorificación, alguna gratificación, alguna afirmación de yo. Me meto en medio, uno a las personas a mí, quiero hacer mis planes, quiero decir que pues esta labor está súper bollante, o quiero conseguir esta vocación y al final si hay cuántas vocaciones he conseguido, o por el contrario, pues que no consigo vocación. Bueno, pues lo que quiere Jesús son sus burros. Ya cuando entre a la ciudad santa, pues ya nadie se acuerda del burro. Ya se fue al templo y se empezó a cuestionar con los sacerdotes, con los que sea. Y quién sabe qué fue del burro. A lo mejor ya se regresó solito a su casa de, pues allá por Betania, un pequeño poblado. ¿Ya? Mi paga es haberte servido. Por eso al Señor no le gustó la actitud de estos jornaleros que dijeron: bueno, ¿por qué me pagaste menos? Si yo trabajé más. Es que mi paga es haber trabajado en tu viña. O el hermano mayor del hijo pródigo, pues que le estaba llevando la cuenta al papá. No estaba contento, le reclamaba. ¿Qué más dicha tengo? ¿Me das la oportunidad de trabajar en tu viña? Eso me es suficiente. Es más, no podría yo pensar ninguna tarea más ilusionante. Cuenta conmigo. Udiumentum sum apute. Como un burro. Pues que el Señor nos encienda, en este celo apostólico, este celo de llevarme, estos encuentros que no te dejan tranquilo. Pues ojalá que sientas que necesitas una válvula de escape. Si es que yo tengo esta válvula de presión cuando hay mucho fuego en la olla y está muy caliente, es que necesita la válvula de presión para que no explote. Pues esta es mi medicina. Dice el Padre: no habría iglesia si los apóstoles no hubieran mantenido ese diálogo sobrenatural con todas aquellas almas. Eran mujeres y hombres como sus contemporáneos, igual, que al ser tocados por la gracia divina, experimentaron una profunda transformación que renovó completamente su ser. Eso es lo que vamos a buscar. Ipse Christus, Él en mí, yo en Él, me vive mi vida. No se adhirieron simplemente a una nueva religión más perfecta que las que ya conocían, sino que se enamoraron de Jesucristo, el Dios hombre que había entregado su vida por ellos, y entonces pudieron comunicarlo. Si se llenaron de Jesucristo, pues ser que me enamoré para poder darlo. Pues ojalá que digamos eso: voy a beber en mi fuente, en mi propia fuente, y puedo dar aquello de lo que me he llenado. De Jesús está vivo. Es el viviente, es la vida. Y hay mucha gente que está, como decíamos allá, en la tormenta, en el peligro, en las fieras, en el frío, ¿por qué no pasas a esta casa donde está el que te vive? Pues si no me dice cuento contigo, ojalá tú te desvivas para darme a conocer. Ojalá tú, en cualquier hora, estás en el amanecer, estás al mediodía, estás al caer la tarde, puedes ir a mi viña. Siempre, siempre te estoy diciendo, oye, necesito que vayas a mi viña. Que comuniques esto que tú has encontrado. Por eso el Papa Pablo VI quiso darle a María el título de estrella de la evangelización. La estrella. ¿Quién es la estrella? Pues la estrella es Messi, Ronaldo, no sé, cualquier estrella. El que mejor juega, el que mejor lo hace. Bueno, María es la que mejor evangeliza, como vemos también muchas veces. Oye, llévalas a María, vas a ver que los evangeliza, vas a ver que los lleva a Cristo. La estrella. Y también es estrella porque dice por dónde hay que ir. Siempre nos señala el camino. ¿Cuántas veces nos será más fácil? Bueno, te voy a invitar a la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué no usas esta medallita de la Virgen? Mira, te la regalo, esta medalla. Ponte esta medalla para que tengas esta conciencia de ser de María. Te voy a llevar a María. María está viva con su cuerpo. Nos mira con sus ojos físicos. Está con su cuerpo glorioso. Es que nos lleve por aquí, que nos haga tomar esta conciencia y decir, estoy invitado a la viña, no importa mi historia anterior, no importa que haya estado ocioso mucho tiempo, ya estoy aquí todo el día de ocioso, pues vuelve a ir a mi viña, vuelve a plantearte hacer esta transfusión de sangre, este trabajo con las vides, para que tú puedas también comunicar a muchos otros la vida de Cristo. Pues gracias, Dios mío, por tus propósitos, afectos e inspiración. Me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.